Vamos a buscar en el libro de Miqueas, el capítulo 7, los versículos para una meditación antes de la Santa Cena. Miqueas, el capítulo 7. Y les ruego que, puestos de pie una vez más, escuchen la lectura de la Palabra de Dios. El libro de Miqueas en el Antiguo Testamento, un poquito después de Jonás, antes de Nahum, encontramos este libro de Miqueas. Las que lo buscan, les recuerdo el tiempo de oración el miércoles, particularmente las madres, los padres que puedan venir a orar por nuestros hijos después de los tiempos de Santa Cena. El miércoles generalmente aprovechamos para orar por nuestros hijos, y este miércoles haremos eso, orando especialmente por nuestros hijos este próximo tiempo de oración. Miqueas, capítulo 7, el versículo 18, 19 y 20. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad, Jacob, y Abraham la misericordia, que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Yo creo que uno de los principales problemas que tenemos es que somos incrédulos. Y aún como cristianos, creo que somos incrédulos. Nos falta mucha fe. No creemos todo lo que Dios nos dice. Aún cuando son bendiciones, aún cuando son promesas, buenas noticias para nosotros, no las creemos. Por ejemplo, para que sepan de qué estoy hablando. Dios nos dice que nos perdona todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, lo que estamos celebrando esta tarde, conmemorando la Santa Cena. Y nosotros sí lo creemos, sí creemos que Cristo murió por nosotros, sí creemos que Él perdonó todos nuestros pecados, pero no al 100%. Realmente tenemos cierta incredulidad. Y prueba de esto es que a veces sentimos remordimientos por cosas que Dios ya perdonó hace años que confesamos, hace años los cuales nos arrepentimos, pero hay veces que sentimos ciertos remordimientos, sentimientos de culpa. No tenemos el gozo, ese gozo exuberante de la salvación que debemos mostrar. No cantamos con emoción, no adoramos al Señor con todas nuestras fuerzas, regocijándonos porque Él nos perdonó. Tenemos cierta incredulidad aún en cuanto a eso. Ahora, Dios nos quiere ayudar a vencer esa incredulidad. Dios no quiere que seamos incrédulos, especialmente en cuanto a su salvación, en cuanto al perdón de Dios. Y nos ayuda recalcándonos que Él nos perdona, describiendo su perdón con diferentes palabras. Él nos dice, te perdono. Él nos dice, yo cubro tus pecados. Él nos dice, yo sano, yo curo tus pecados. Yo lavo, yo limpio, yo purifico, yo blanqueo todas tus maldades. Y hay ciertas palabras, ciertos términos que nos vamos a encontrar a través de la Escritura que nos hablan de ese perdón. De una y de otra manera, Dios nos está diciendo, créanme, crean la gran verdad. Cristo murió por nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado, de toda maldad. Estamos estudiando en los tiempos de Santa Cena las descripciones del perdón de Dios que nos encontramos en la Biblia. Continuando con esos estudios, esta tarde vamos a ver tres descripciones que se encuentran en el pasaje que leímos de Miqueas. Miqueas capítulo 7, el versículo 18 al versículo 20. Precioso este pasaje, digno de ser bordado, ¿verdad? Puesto en una tela especial y colgarla en nuestras casas y verlo todos los días, especialmente ese versículo 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Pero vayamos por orden. En primer lugar, noten que Dios, que para Dios perdonar la maldad de su pueblo es olvidar el pecado. Nos dice el versículo 18, ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad? Y ahora vamos a ver esas descripciones. Lo que Dios hace es perdonar la maldad. ¿Y cómo lo describe? Nos dice, olvida el pecado del remanente de su heredad. ¿Quién Dios como tú, que olvida el pecado del remanente de su heredad? El autor del libro de Hebreos, citando a otro profeta, enfatiza esta verdad. Vean conmigo el capítulo 8 de Hebreos, versículo 12. Este es un texto que me salvó de una gran depresión espiritual. Hebreos capítulo 8 y versículo 12 nos dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Si ha de haber sido un versículo favorito del autor de Hebreos, nos dice también el capítulo 10, versículo 17, que él añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, donde hay perdón de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Él olvida el pecado del remanente de su heredad. Él olvida, él nunca más se acuerda de los pecados de su pueblo. Ahora, aunque nosotros queramos, yo creo que un cristiano honesto y sincero quiere olvidar sus pecados pasados. Aunque nosotros queramos, no podemos olvidar todos nuestros pecados. Pero Dios sí. Dios sí puede olvidar. El diablo nunca los olvida, por supuesto, y nos los recuerda. Aún los pecados de la niñez que nosotros habíamos olvidado hace años, décadas, que no habíamos pensado eso. Ahí, una y otra vez, ahí, ¿te acuerdas bien el día de hoy? El diablo nunca olvida nuestros pecados, pero Dios sí olvida. Él puede olvidar. Nunca se acuerda de los pecados de los cristianos. ¿Y por qué? Eso es el perdón realmente. Perdón es olvidar el pecado, no tomar en cuenta el pecado, no recordar los pecados. Y Dios no los puede recordar, no porque Él decidió olvidarlos y ya, los voy a olvidar y ya. No. No, por supuesto que no. Su justicia no lo permite, su santidad no lo permite. Él los puede olvidar, no los recuerda, porque la sangre de Cristo los borró de su memoria. Ahí está la clave del olvido de los pecados de parte de Dios. La sangre de Cristo los borró de su memoria. Pero volviendo a nuestro pasaje de Miqueas, la palabra olvidar aquí, y olvida el pecado. Muy interesante la palabra que escoge Miqueas en este versículo. Es olvidar, sí, pero más que eso es pasar por alto, y así lo traduce la versión de las Américas, la Biblia de las Américas dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? Ahora, ¿qué es pasar por alto? Yo busqué esta palabra en el diccionario para estar seguro. Pasar por alto, no pasarse el alto, pero ¿qué es pasar por alto nuestros pecados? No significa que Dios omite el pecado, no tiene presente el pecado, como si no viera el pecado. El pecado existe y existió, por supuesto, pero Dios, literalmente la palabra es, pasa, no hace nada al respecto. Pero ¿cómo? ¿Cómo es que Dios tan santo puede hacer eso? Bueno, la respuesta está en que Dios ve al cristiano en Cristo. Dios ve al cristiano, al que cree en Cristo, al que ha sido rociado con la sangre del Cordero de Dios. Esa persona es sin pecado, así como Cristo es sin pecado. Como creyentes delante de Dios, este es el Evangelio. Como creyentes delante de Dios somos tan justos y tan perfectos, tan inocentes como Cristo, como si nunca hubiéramos pecado. Es por eso que Balaam en el Espíritu puede decir esto del pueblo de Dios. Vean conmigo en Números, el capítulo 23 y el versículo 21, en los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, capítulo 23, nos dice Balaam. Ahora, si ustedes recuerdan la historia, el rey Balaam le ha pedido que maldiga, tenía una maldición sobre el pueblo de Dios, lo ve, y llegando a la tierra prometida. Habían pasado por el desierto ya los 40 años. El rey le pide a Balaam que venga y maldiga a ese pueblo. Y nos dice Números capítulo 23, versículo 20. He aquí recibido orden de bendecir. Él dio bendición, hablando de Dios, y no podré revocarla. Ahora, note en el versículo 21. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él. Pero ¿cómo es posible? Ese pueblo tan rebelde, ese pueblo que vio tantos milagros y muchos perecieron en el desierto por su rebeldía. Ese pueblo, ¿cómo es posible que Dios diga, yo no he notado iniquidad, yo no he visto perversidad en Israel? De eso se trata, que Dios pasa, Dios olvida, Dios no considera, Dios no toma en cuenta el pecado de su pueblo. ¿Por qué? Por los méritos del sacrificio de Cristo. Por eso, Dios olvida el pecado del remanente. Entonces, podemos hablar de, en primer lugar, para Dios, olvidar es no tomar en cuenta, pasar, no tomar en cuenta, no ver el pecado de su pueblo. Dios lo hace, Dios pasa por alto por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Por más horribles, y por más feos, y por más carnales y rebeldes y crueles que hayan sido nuestros pecados, Dios no los recuerda. Esta es una preciosa verdad. En este edificio, ustedes no conocen a esta mujer. Llora y llora esta mujer por sus problemas matrimoniales, y ya me contó algo de su historia. Realmente quería yo escarbar algo de su historia porque sospechaba que había algo más en los problemas matrimoniales. Ya me contó algo muy feo, terrible, cruel. Se embarazó antes de estar casada y ella causó un aborto y mató a su bebé. Y ese pecado tan cruel, esa cosa tan fea, la estaban carcomiendo por dentro y carcomiendo a su esposo, el resto, tenían tantos problemas por ese gran pecado que habían cometido. Eso, Dios lo olvida. Esta cosa tan terrible que hicieron, y después por compartir el Evangelio, Dios te puede perdonar ese pecado por lo que Cristo hizo por nosotros. Y yo te digo esta tarde a ti, por más horrible y cruel que haya sido tu pecado, Dios lo olvida. Él olvida los pecados de tu juventud. Dios no recuerda esas mentiras, esas desobediencias, esas rebeldías de tu juventud. Él olvidó esas malas palabras que dijiste, esos malos pensamientos que tuviste, esos malos hábitos que has tenido, esas palabras, esas páginas de internet que tuviste. Dios olvida el pecado de su pueblo. Ese es el perdón y eso es el Evangelio, que por Cristo Dios olvida nuestros pecados, no los recuerda, los pasa, o como dice en inglés, overlooks, no los ve, pasa de ahí, como si no estuvieran ahí. Precioso entonces el Evangelio aquí, que Dios lo pasa por alto por lo que Cristo hizo en la cruz. Esto nos debe de hacer pentecostales a todos, hermanos. Esto nos debe emocionar tanto que los vidrios deben retumbar cuando cantamos himnos sobre el perdón de pecados. Himnos como el 246, que nos habla acerca de esa sangre. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Eso debo de emocionarnos mucho, hermanos, que todos nuestros pecados, cualquier pecado, por más horrible que haya sido tu pecado, Dios lo perdona. Y Dios lo olvida. En segundo lugar, noten que para Dios perdonar la maldad de su pueblo es sepultar el pecado. Nos dice el versículo 19, volviendo a Miqueas. Miqueas capítulo 7, el versículo 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades. Es otra descripción aquí. Sepultará nuestras iniquidades. La palabra que usa el profeta también es especial. Con otras sepultar, sí, pero con los pies. Vamos a suponer que tú vas allá al llano, en octubre vamos a tener un convivio allá, y vas tú allá, y estás platicando con un hermano, y de repente ves que hay unos moshomos, unas hormigas que te están subiendo al pie, y las sacudes y... Ese sepultar, ese aplastar, es la palabra que Miqueas usa aquí. Es una palabra que en otras partes de nuestra Biblia se traduce someter, sujetar. Es la palabra que generalmente se usaba para describir la victoria sobre los enemigos. Apunten los que escriben, 2 Samuel, capítulo 8 y versículo 11. Es una palabra entonces que describe cómo Dios pisotea, aplasta, sepulta nuestros pecados. Y esta palabra entonces nos debe, esta descripción, nos debe motivar mucho en nuestra lucha contra los pecados que nos asedian. Dios perdona todos nuestros pecados y Dios los sujeta. Dios los somete. Dios los sepulta. Dios mismo, a través de su Espíritu, nos dará la victoria sobre todos esos pecados. Y es por eso que podemos leer en el Evangelio a los Romanos, el pecado no se enseñará de vosotros. El pecado no nos va a vencer. Nosotros vamos a vencer el pecado porque Dios ya lo pisoteó. Dios ya lo aplastó. Al leer los Salmos, alguien me estaba preguntando de esto la semana pasada. No puede pensar que nosotros no tenemos tantos enemigos como David. Y leemos Salmo tras Salmo que habla de enemigos y enemigos y mis enemigos y casi me matan mis enemigos y tiene miedo de sus enemigos. Podría uno pensar, bueno, como cristianos, ¿no se aplican esos Salmos a nosotros? Bueno, sí, sí se aplican. Tenemos muchos enemigos, el diablo, por supuesto. Pero te recomiendo que leas esos salmos y sobre todo ores esos salmos imaginándote que los enemigos que mencionan son los pecados que te asedian. Van a cambiar tu perspectiva en cuanto a los salmos. Y te van a ayudar mucho en tu vida espiritual. Te van a dar mucha esperanza porque esos salmos nos hablan de la victoria segura que tenemos sobre nuestros enemigos. Dios nos va a dar la victoria porque en la cruz Él venció a todos nuestros enemigos. Colosenses 2, a los que escribe. Entonces, al leerlo recuerda que Dios, al perdonarnos, los somete, los sujeta. Ya no tienen tanto poder como antes de que fuéramos cristianos y podemos vencerlos por la sangre de Cristo. De eso se trata el perdón de Dios. Dios los olvida, Dios sepulta, somete a esos pecados. En último lugar, noten que para Dios perdonar la maldad de su pueblo es echar en lo profundo del mar todos nuestros pecados. La última parte del versículo 19 nos dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¡Qué grandísima y preciosa promesa tenemos aquí! Todos nuestros pecados, absolutamente todos nuestros pecados echados en lo más profundo del mar. Estaba leyendo que, según los científicos, el punto más profundo del mar, en una parte cerca de Australia, es de 10.974 metros, casi 11 kilómetros de profundo ahí en el mar. Es de que pudiéramos echar el monte más alto del mundo, el monte Everest, y todavía sobraría mucho espacio. Tan profundo es así el mar. Bueno, obviamente si contratamos un submarino especial que pueda aguantar las presiones ahí y llegáramos a tal profundidad, no nos íbamos a encontrar con una masa de pecados ahí, por supuesto que no. El profeta usa palabras poéticas para describir el gran perdón de Dios, para enfatizar ciertas lecciones. En primer lugar, que Dios es el que quita nuestros pecados, los toma y se deshace de ellos. Él los echa. Nosotros no podemos deshacernos de nuestros pecados, pero Dios sí. Nosotros no podemos cambiar nuestro corazón, pero Dios sí. Él puede sacarnos de sus pecados, de nuestro corazón, de nuestra conciencia, y echarlos a las profundidades del mar. Echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cuando estés llorando y gimiendo como cristiano, ¿quién me va a salvar de este pecado que me asedia? Piensa en esta verdad. Dios sí puede. A nosotros es imposible, pero Dios sí puede echar, quitar nuestros pecados y aventarlos a lo más profundo del mar. También el profeta usa este lenguaje para enseñarnos que los pecados son muy pesados y se hundirán en lo más profundo de la mar. Los pecados no son ligeritos, no flotan los pecados. Los pecados, las mentiritas blancas aún, los pecados más leves, todos los pecados pesan más que el plomo. Inmediatamente se hunden en lo más profundo de la mar, son muy graves. Todas nuestras faltas, todas nuestras iniquidades y rebeldías, todas nuestras desobediencias, todas esas actitudes de desobedientes, esas actitudes pecaminosas, es algo muy pesado que se hunde en lo más profundo del mar. Hay que tomar en cuenta eso entonces. Y déjame decirte, si tú estás viviendo en pecados, si tú no te has convertido al Señor, no te has arrepentido y has confesado esos pecados son tan, tan pesados que en cuanto mueras te van a hundir en lo más profundo del infierno. Hay que deshacernos, hay que confesar esos pecados entonces. En tercer y último lugar, el profeta usa este lenguaje para recalcar que Dios echa nuestros pecados a lo más lejos, a lo más profundo del mundo. No los deja sobre la playa, no los deja sobre la ribera, no los deja en lo bajito del mar. Él los echa de donde no salen jamás. Nadie los va a poder encontrar ahí, nadie, absolutamente nadie. Es por eso que en Jeremías leemos, en Jeremías 50, 20, Jeremías capítulo 50 y versículo 20, subraya en este versículo también, Jeremías capítulo 50 y el versículo 20. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá no se hallarán. ¿Por qué? Porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Los voy a perdonar. Y voy a echar todos sus pecados a lo más profundo de la mar. Ya nadie los va a poder encontrar. Desaparecieron para siempre. Terminemos con algunas aplicaciones de este texto. Si estas descripciones del perdón de Dios son verdad, descripciones de Miqueas son verdad, y lo son, entonces, número uno, asegurémonos que somos parte del pueblo de Dios. Asegurémonos que somos parte del pueblo de Dios. Puesto que el versículo dice, que Dios como tú, que perdona la maldad, olvida el pecado del remanente de su heredad. Está hablando de su pueblo. Él solo, escúchame muy bien, Él solo perdona los pecados de su pueblo. Él solo olvida los pecados de su pueblo, porque para eso vino Cristo Jesús. Y le pondrás por nombre Jesús, le dijo el ángel. Y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces tenemos que ser del pueblo de Cristo. Tenemos que ser del pueblo de Dios. ¿Y cómo sabes? ¿Cómo te conviertes al pueblo de Dios? Te tienes que hacer judío, te tienes que circuncidar, tienes que ir a Israel, vivir ahí, sacar un pasaporte de judío. No, por supuesto que no. Vimos algo de esta mañana cuando comentamos cómo te aseguras que eres escogido. Y lo más importante es, te has arrepentido. Estás creyendo en Cristo. Eso es lo más importante en cuanto a esto. ¿Cómo eres parte del pueblo de Dios? Aceptando, arrepintiéndote, creyendo en Cristo y perseverando en esa fe hasta el final. Esa es la mejor evidencia. Y hay que subrayar que Dios olvida los pecados de su pueblo. Quiere decir que como pueblo de Dios pecamos. Como pueblo de Dios fallamos. Como pueblo de Dios no somos perfectos. Pero Dios vuelve a tener misericordia y nos perdona una y otra vez. ¡Qué gran privilegio entonces de ser parte del pueblo de Dios! Porque es el pueblo de Dios que, aunque nosotros pecadores, desde el más pequeño hasta el más grande cristiano, es un pecador. Él nos perdona, y nos perdona, y nos vuelve a perdonar. Número dos, si lo que leímos y estudiamos de Miqueas es verdad, número dos, olvidemos nuestros pecados también. Olvidemos nuestros pecados también nosotros. Dios los olvida, hay que olvidar. Pero Paco, ese es mi problema. Yo los quiero olvidar, y por más que los confieso y por más que me arrepiento, ahí siguen en mi memoria, en mi disco duro. Dime cómo ¡No los olvido! Bueno, en el cielo los vamos a olvidar totalmente. Aquí en la tierra el diablo nos va a recordar, la conciencia nos va a recordar, los amigos nos van a recordar, pero hay algo que podemos hacer. Para olvidar, no los recuerdes. Para olvidar, no los repitas. Para olvidar, no hables de ellos, no pienses en ellos. Aplica ahí Filipenses 4:8. Lee Filipenses 4:8. Aplica ese versículo. Si el diablo te lo recuerda, ve inmediatamente a leer unos versículos, algunas promesas de Dios. Canta un himno, cualquier cosa, pero no te vuelvas a enlodar otra vez en esos pecados. Por lo que el diablo quiere, número uno, lo que va a pasar, si lo recuerdas, puede ser que vuelvas a pecar ahora con tu mente. Si los recuerdas, te vas a entristecer mucho y te puedes entristecer de más por pecados que Dios ya perdonó. Y si lo recuerdas, vas a perder el gozo de tu salvación. Pero eso no es lo peor. ¿Sabe qué es lo peor cuando usted recuerda los pecados que Dios ya perdonó? Lo peor es que haces de Dios mentiroso. Está diciendo, Dios ya no me perdonó. No es cierto que Dios me perdonó. Y estás menospreciando el gran sacrificio de Cristo por nosotros. Al participar del pan, al participar de la copa, estamos diciendo, Cristo murió por nuestros pecados, Él ya me perdonó todo. No hay que recordar entonces esos pecados, hay que olvidarlos así como Él los olvida. Número 3. No le creamos al diablo cuando nos dice que Dios está listo para castigarnos duramente, sin misericordia, por cualquier pecado. No le creamos al diablo eso. Hay personas así. Se les olvida la Biblia, se les olvida ofrendar. ¡Me voy a dar cáncer! ¡Ay! Voy a tener una semana... me voy muy mal en el trabajo. No. Dios es lento para la ira. Dios no considera el pecado de su pueblo. Él lo olvida, Él lo sepulta, Él lo entierra. Esta es una gran verdad y la verdadera religión cristiana. De reconocer a Dios tan misericordioso así, que aunque pecamos, Él no lo ve y no lo toma en cuenta por los méritos de Cristo. Entonces, seamos cristianos, pero no supersticiosos, hermanos. De verdad, Dios pasa por alto los pecados de los cristianos y es muy, pero muy lento de ira para con ellos. Y no olviden, que esto lo hace por pura gracia. Pura gracia y a causa de Cristo. Él nos perdona, no toma en cuenta nuestros pecados y nos ve tan justos y perfectos en Cristo. Entendamos, este es el Evangelio. Dios nos acepta no por lo que nosotros hagamos o no hagamos. Dios nos acepta por lo que Cristo hizo. Número 4. Confiemos que Dios nos ha dado la victoria sobre todos nuestros pecados. Confiemos. Creamos que Dios nos ha dado la victoria sobre todos nuestros pecados. En este mundo sufrimos tentaciones, en este mundo pecamos, caemos, pero podemos mortificar esos pecados, tenemos poder sobre el pecado, porque Dios ya lo sepultó, ya lo pisoteó, Dios ya lo sometió, el pecado no se enseñará de nosotros. Entonces podemos vencer toda cruel tentación, como dice el himno, y en el cielo de seguro, que no tendremos ni un solo pecado, ni una sola tentación, ni una sola duda, ni un solo pensamiento pecaminoso. Entonces, espera en la gracia que se nos dará cuando Cristo sea manifestado, como nos dice en Pedro. En penúltimo lugar, recordemos la imposibilidad de que seamos juzgados y castigados por nuestros pecados. Es imposible que Dios nos juzgue por nuestros pecados ya perdonados. Ya han sido echados en lo más profundo de la mar para nunca más ser sacados. Por cierto, si ustedes leen Apocalipsis 21, se van a dar cuenta que en el futuro, en el cielo, no hay mar. Dios echó todos nuestros pecados en lo profundo del mar y... para confirmar y garantizar y sellar que no va a haber ningún pecado ni se va a recordar ningún pecado de nosotros,
no va a haber más, nunca más vamos a ver eso. El diablo no se va a poder sumergir con sus demonios a sacar pecado. No, por supuesto que no, por supuesto que no. Todo será olvidado. Entonces, en el cielo no creas que vas a llegar y que va a haber una película ahí con tu primer chillido de bebé y tu último chillido de anciano y todos sus pecados que cometiste entre esos dos chillidos. No, por supuesto que no. Dios no va a recordar, Dios no, nunca nos va a recordar eso. Dios olvida, Dios perdona de verdad. En último lugar, adoremos a Dios por su perdón, por pura misericordia. Alabemos a Dios como Miqueas. ¡Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad! No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia en nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Eso es lo que celebramos esta tarde al conmemorar la muerte del Señor por nosotros. Oremos.